Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de Australatina, nuestro segmento especial de SBS Spanish sobre los pequeños y grandes héroes, los seres anónimos y muy conocidos de nuestra comunidad de habla hispana en Australia. En este segmento especial tenemos quizás a un personaje que cumple con todos esos requisitos, que de forma anónima entrega su corazón, pero que es también muy conocida en nuestra comunidad. Me refiero a la actriz, la activista, la consejera, la mujer, la persona que ha sido también muchas veces el rostro de nuestra comunidad, Zulema Capielli. ¿Cómo estás? Mucho gusto, tantos años de dedicación a nuestra comunidad en un viaje que no solo ha sido a través de las tablas, sino también a través de la ayuda, el trabajo social. Pero empecemos por ese inicio, el inicio de tu llegada en los años de finales de los 70, me parece que el 78 por ahí, cuando Argentina ganó la Copa Mundial y ya se preparaba una transición a la democracia. Cuéntanos sobre esa salida y esta llegada aquí a Australia desde tu Argentina.
Bueno, ¿cómo estás, Rocío? Mi salida de Argentina fue debido a la dictadura, que en ese momento era muy, muy dura. No teníamos otra manera de seguir viviendo en Argentina. Entonces, primero nos fuimos a Brasil con mi marido y en Brasil las cosas no estaban tan bien tampoco para nosotros, porque estábamos como ilegales, teníamos que estar saliendo del país y decidimos volver a Buenos Aires. Ahí tuve a mi primer hijo y decidimos hacer los trámites para venirnos a Australia. Llegué en noviembre de 1978 con un hijo, mi marido, y de ahí, fueron bastantes años, porque primero me dediqué mucho, tuve dos hijos más, me dediqué mucho a mis hijos y a estudiar el idioma, a conocer la cultura, a un montón de cosas muy diferentes a las que yo tenía experiencias. Entonces, me llevó unos cuantos años, y cuando mis hijos ya fueron grandecitos, empecé a estudiar acá, cuando mi inglés era un poco más sostenible, y después salió de formar un grupo de teatro para el Club Argentino. Y de ahí empecé con un grupo de teatro chico, pero la verdad que era lo que siempre hice en Argentina. O sea que el teatro viene conmigo desde que era muy chica. Estudié teatro infantil, estudié ballet, y claro, todo eso siempre lo traje conmigo, pero tuve que dejarlo de lado porque la familia estaba primero.
¿A dónde llegaste? ¿Llegaste a Villawood, a Sydney? ¿Cómo fueron esos primeros días y esa primera impresión de Australia cuando no había nada?
Fue un shock. Llegué a Villawood. Por empezar, del aeropuerto a Villawood era eterno. Y yo, el chofer que nos llevaba en el auto, por supuesto que no hablaba español. Y yo le decía a mi marido, ¿a dónde nos llevan? ¡Qué lejos, qué lejos! Llegamos a la noche, tarde, al hostel. Nos recibió en ese momento el director, que hablaba bastante español porque estaba casado con una señora uruguaya. Entonces nos acomodó en la habitación. Dijo, bueno, a la mañana van al comedor, agarran sus tazas y se van al comedor. Cuando abrimos la puerta y vimos toda la gente que iba por los pasillos hacia el comedor, yo dije, ¿dónde estamos? Porque eran todos vietnamitas. Era la gran, los refugiados vietnamitas que llegaron, pero a cantidad acá. Entonces yo le decía, pero ¿dónde estamos? Le decía a mi marido. Así que bueno, fue un shock. Después ahí empecé a estudiar inglés, los primeros cursos, mi marido empezó a trabajar.
¿No había muchos latinoamericanos o personas de habla hispana? Porque llegaste en un charter, me imagino, en uno de los charter.
Sí, pero la mayoría fue a Melbourne. Yo fui la única, los únicos que nos quedamos en Sydney. Y había, después descubrimos que había argentinos, uruguayos, peruanos, había de todo un poco. Pero claro, estaban más del otro lado. Nosotros nos pusieron del lado donde estaban más los vietnamitas. Entonces lo único que veíamos era vietnamitas. Después conocimos de este lado donde estábamos dos matrimonios que eran argentinos también. Y bueno, el shock fue que, por empezar, no nos animábamos a salir del hostel porque nos parecía que afuera nos podíamos perder.
Era el campo. Entonces, además, ¿no? En aquella época.
Cuando empezamos ya a estar un tiempo más en el hostel y empezar a salir, íbamos a hacer el shopping a Villawood. Yo veía la gente que a las 6 de la tarde ya no había nadie en la calle, que no había dónde sentarse a tomar un café o tomar un helado, que la gente, no desaparecía, no había nadie. Y un poco eso, viniendo de Buenos Aires, yo decía, pero ¿dónde está la gente? La primera vez que fui a la City, dije, ¿dónde están los restaurantes? ¿Dónde están los cines? Me llamaba la atención que todo el mundo comía como escondido. O sea, el restaurante no tenía vidrieras afuera, no se veía la gente como en Buenos Aires, que toda la gente se ve tomando café, almorzando, cenando. Y eso me deprimió un poco, porque tenía otra idea yo de Australia.
¿Llorabas mucho entonces, añorando la familia?
Sí. Sí, fue difícil. Yo vine con muchas ilusiones, no me decepcioné, un país maravilloso, pero pensé que iba a ser más fácil. Yo siempre fui muy de tener amigos y extrañé mucho a mis amigos. Extrañé mucho, aparte de mi familia, los amigos. Encontré que la gente acá no era igual que yo, no es que era que yo era mejor ni nada, era que eran diferentes.
¿Cómo distribuías, por ejemplo, tu dinero para hacer esas llamadas costosísimas a tu familia? ¿Era por rifa para hablar con quién hablabas? Porque ahora es internet, ¿no? Pero tan fácil y barato.
Yo adoraba al cartero, lo esperaba con ansiedad. O sea, cuando estábamos en el hostel, íbamos al correo y nos llamaban por el nombre. Pero claro, había delante de mí 100 otras personas, sobre todo vietnamitas. Entonces decidí que yo iba a ir después al mediodía, cuando ya todo el mundo tuviera sus cartas, porque todo el mundo estaba desesperado por recibir cartas. Y después las llamadas eran para Navidad, para algún cumpleaños especial. Entonces, hola, ¿cómo están? Feliz Navidad, feliz cumpleaños, ¿qué están todos bien? Bueno, chao, beso. Así se terminaba la comunicación, porque si no, eran ciento y pico de dólares que no. Era imposible.
Cuando saliste de ese hostel, ¿cómo fue ese paso? Porque era fácil encontrar trabajo, era relativamente fácil también encontrar una vivienda y te quedaste por ahí en esa área, ¿no? Del oeste de Sydney.
Bueno, primero, como mi marido tenía trabajo en Botany, nos dieron un departamento de gobierno en Mascot. Ahí estuvimos un año. Y después habíamos hecho algunos amigos ya por el área de estos lados. Entonces alquilamos un departamento en Oven. Y ahí vivimos por un par de años. Y después nos vinimos para estos lados. Yo ahora vivo cerca de Parramatta. O sea que nos vinimos para estos lados porque era más accesible, era más tranquilo, en fin. Nos gustó este área y aquí estoy hace, no sé, como 30 años.
Y además cerca de la comunidad, ¿no? Porque esos primeros años, esos inmigrantes de habla hispana de la primera guardia o de la segunda guardia están ahí, ¿no? Y han hecho tantas cosas como tú.
Sí, me empecé a acercar a la comunidad, digamos, en gran mayoría por el teatro. Mientras que estuve sin hacer teatro, tenía amigos, iba a Fairfield, tenía amigos en Bosley Park, tenía amigos por muchos lugares, pero el teatro fue el que me acercó a la comunidad. Mi primera obra la hice en el Tonman, ahí conocí a José Fariñas, que ya era muy conocido director acá en Sydney, y él me invitó a trabajar con él. Y de ahí ya no pude parar más porque era un proyecto con él, o un proyecto con otro director, otro proyecto con otro grupo. Y así de a poquito el teatro ocupó otra vez el lugar importante en mi vida.
¿Cómo fue esa primera obra? Porque me imagino, después de años, meses sin haber hecho teatro, si es tu vida, esa primera obra se vive con una emoción especial. ¿Cuál fue esa primera obra? ¿Cómo te sentiste al leer quizás por primera vez el guión, ¿no? Además, me imagino que escrito a máquina.
No, casualmente un amigo argentino, al cual todavía conservo, me trajo un libro de Argentina con la obra. Era El Andador, de Haroldi. Esa obra era de dos personajes y, por supuesto, yo tenía que dirigir. Y trabajé con Leo Chiriano, que tampoco tenía experiencia en el teatro, pero era muy dúctil. Entonces estuvimos bastante tiempo ensayando, leyendo, trabajando en la obra, trabajando en el texto y todo eso. Y claro, yo tenía nervios, muchos nervios, porque en Argentina yo actué, pero yo nunca dirigí. Salió bien y tuvimos muy buena crítica. La obra es muy linda, es argentina, y la verdad que sí, tuvimos un público que salió muy contento.
La hiciste en español, ¿no?
Sí, en español, en español. Yo empecé a trabajar en inglés después de varios años. Primero todo lo que hice fue en español, porque mi meta era la comunidad de habla hispana, que si bien había otros dos grupos de teatro, yo pensé que no estaba de más uno más, y que en esa época la comunidad, había mucha gente que no hablaba inglés en esa época, y bueno, pensé que es mi idioma natural, o sea, mi idioma materno, y tenía que hacerlo en español.
¿Cómo se resume toda una vida, no solo de teatro, sino también de activismo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, has estado muy vinculada todavía a tu país con el tema de las Madres de Plaza de Mayo, y recuerdo, creo que hasta Eve Bonafide se quedó en tu casa, ¿no?, cuando estuvo de gira por Australia.
Sí, nosotros recibimos la visita de dos madres que habían estado en Asia y pasaron por aquí, y ahí surgió la idea de tener un grupo de apoyo como tenían ellas en Europa, en Francia, en España, en montones de lugares, en Suecia, en todos lugares tenían grupos de apoyos. Ellas lo que más querían era que nosotros informáramos lo que estaba pasando, porque todavía era muy dura la vida para las madres allá, estaban continuamente las atacaban, le rompían las oficinas, las computadoras y todo eso. Entonces, ellas lo que querían era que nosotros hiciéramos el trabajo de expandir su trabajo de allá. Entonces, nos mandaban el diario, nos mandaban toda la información, entonces nosotros la distribuíamos acá, no solo en Sydney, también en Melbourne, donde hay también mucho argentino. Y después lo que me vinculó mucho con la comunidad fueron los encuentros. Los encuentros los trajo Maggie Escartín a Sydney desde Chile, y era una idea de juntar mujeres y hacer talleres diferentes de... Podrían ser también manualidades, pero más que nada con psicólogas, terapistas, gente que de la comunidad que tenía ese tipo de conocimientos para ayudar a las mujeres con la inmigración, con los problemas de violencia doméstica, con los problemas de estima personal. Entonces, yo generalmente hacía talleres de teatro. Pero me fui entusiasmando mucho con eso porque descubrí que las mujeres tenemos tanto en común. De dónde vengamos, había de todo Latinoamérica, españolas también, y cada una traía su mundo y lo compartía. Y empecé a interesarme por eso de lo que escuchaba y empecé a hacer otro tipo de talleres. Después me llamaron de centros de mujeres en esa época, desde allá, desde Campbellton hasta, qué sé yo, mira, hasta acá Parramatta, para el Día de la Mujer, para montones de cosas. Y preparamos pequeños sketch donde hablábamos de violencia doméstica, donde hablábamos de racismo, y mi compañera de toda la vida era Miriam Márquez, que Miriam es hasta hoy mi gran colega y mi gran amiga, y con la cual hemos hecho aventuras increíbles. Y después me llamaban, por ejemplo, para grupos de mujeres de distintos sectores que tenían diferentes problemas. Entonces yo trataba de encaminarlas a diferentes servicios, ¿viste? Yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, entonces, y no solamente con grupos de habla hispana, también he tenido que trabajar con grupos en inglés, con gente que tenía específicos problemas, ya eran disabled, y tenía algunos, me he encontrado con mujeres grandes que no sabían leer, con mujeres que no tenían idea de nada, porque crecieron en un ambiente de, digamos, de violencia doméstica, de falta de esa necesidad de cultura.
Y eso también en nosotras, las mujeres de habla hispana, aquí en Australia. Sí, también. Sí, también. Eso nos pasa, porque pensamos a veces que somos muy modernos, pero nunca nadie sabe lo que pasa entre la casa, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha dolido, lo que más te ha impactado de conocer de la realidad de nuestra comunidad?
Lo que más me impactó fue una señora mayor ya, que vino al encuentro. Hacíamos forums sobre diferentes temas, hicimos un forum de sexualidad. Y esta señora, cuando ya terminó el forum, se acercó a mí y me dijo: me di cuenta de que yo fui violada toda mi vida. Me dice, porque tuve un marido que nunca pensó en mí. Yo tuve hijos y todo, pero nunca sentí nada, nunca tuve un orgasmo, me dice. Una mujer casi 80 años. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Yo ahora, con todo lo que escuché, me voy a separar de mi marido. Ay, no, por favor, señora, no, dice, esto no es nuestro, digamos, idea de que usted venga acá y después vuelva y se separe. Me dice, no. No es por ustedes. Ustedes me abrieron los ojos. Yo escuché no solamente a las personas que dirigían el foro, sino a las que participamos. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera, bajo el pie de un hombre que no me respeta, que no me hace feliz. Y después volvió al encuentro y me dijo, me separé. Y estoy tranquila, estoy feliz. No puedo recuperar todo lo que perdí. Pero ¿sabe qué? Ya no tengo que pasar más por esas cosas. Y, ay, mira, Rocío, fue...
¡Qué valentía! Fue ¡qué terrible. Valentía! Inspirador. Terrible, pero inspirador, ¿no?
Sí, después otra mujer que vino al encuentro y dice... Todas cuando llegábamos, las recibíamos. Y si alguien quería decir algo... decía, sobre todo las que iban por primera vez, qué es lo que esperaban, qué es lo que buscaban. Y una señora dijo, a ustedes les va a parecer tonto lo que voy a decir. Pero a mí me dijeron, una amiga me habló de los encuentros y me dijo, mira, dice, ¿qué llevo? ¿Qué ropa llevo? Bueno, no te preocupes por eso, le dijo. Lo que sí lleva ropa cómoda y pantalones, ¿eh? Porque generalmente andamos caminando, hacemos talleres, tenemos que estar cómodas. Y les digo que por primera vez en mi vida me pongo pantalones, porque a mi marido no le gusta que yo use pantalones. Él dice que los pantalones son para los hombres. Así que yo es la primera vez que me pongo pantalones. ¿Viste? Uno lo que da por sentado es algo que otra gente nunca lo pudo hacer. Otra mujer la invito al encuentro. Le digo, ¿por qué no venís al encuentro? Porque ya tus chicos están grandecitos, ¿viste? Ay, bueno, dice, le voy a pedir permiso a mi marido. Y le voy a pedir que me cuide los chicos. Y yo le digo, ¿que no son de él? Y me dice, claro que son de él. Y entonces, ¿por qué le tenés que pedir que te cuide los chicos? Son de él, que los cuide él. Me dice, sí, pero es que él no se da maña. Le digo, son 2 días, porque llegábamos el viernes a la noche y nos veníamos el domingo después del mediodía. Le digo, es 1 día y medio, 2 días. ¿Cómo? Dejale preparado comida, que la caliente, que la... ¿Viste? ¿Cómo lo va a poder? Además, el fin de semana, no trabaja el fin de semana, puede cuidar los chicos. Ay, sí, pero igual, a los maridos no se les pide permiso. A los maridos se le avisa, se les dice, voy a ir a tal lugar.
Coordinas.
Claro.
Pero además del tema de mujer, el hecho de vivir en una comunidad y también siendo activistas, ¿no? Lo vemos desde el inicio de la migración latinoamericana, que se divide entre izquierda y derecha, entre los zurdos y los liberales, y hay una serie de confrontaciones, y también dentro de la comunidad que ha vivido dictaduras, los encuentros a veces han sido duros. ¿Tú has experimentado o has sabido de este tipo de casos a lo largo de tu vida en esta comunidad? Porque has estado tan, tan cerca de todos ellos.
A mí, que fue una sorpresa, porque yo también hice radio mucho tiempo. Entonces hablábamos de todo en el programa de radio. Yo dije, yo voy a hacer radio, pero a mí no me gusta que me digan qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir. Porque no es lo mismo trabajar dentro de la radio como estás vos, que es nacional, a como una radio, que es para la comunidad, donde no me pagan un sueldo. A mí nadie me pagaba. Entonces tampoco me iban a decir a mí qué era lo que no podía decir. Y claro, yo siempre iba por la parte de los derechos humanos, de la política, de lo que pasaba en Argentina, de lo que pasaba en otros países. Entonces llamaban muchas veces a la radio, al director de la radio, y se quejaban. Y decían que era una zurdita. Entonces yo le dije, bueno, esa soy yo. Yo no puedo venir a hablar acá de algo que yo no vengo de Argentina, de la, digamos, aristócratas o de una esfera de gente rica. Yo siempre fui de una clase media para abajo. Tuve educación, mis padres trabajaron mucho, mucho los dos para que educarnos y tener conciencia social. Entonces mucha gente me ha dejado de lado, me ha directamente, no quieren saber nada conmigo.
Y dos cosas para terminar, esa argentinidad después de varias décadas, más de 40 años, ¿cómo se vive aquí en Australia? ¿Cómo se recupera, se mantiene a través de tu familia? No sé si tienes nietos. ¿Cómo se vive acá en Australia, tan lejos y tan cerca también?
Bueno, yo pienso que, ¿sabes qué? En Argentina hay mucho inmigrante, italiano, español, de todas partes del mundo. Y yo conocí una familia española que siempre decía, ay, mi tierra, y esto. Y yo decía, oh, tienen media vida acá en Argentina y todavía siguen con la tierra, la tierra. Y después de emigrar, entendí que uno, las raíces no se pueden volver a plantar acá, que quedamos como el clavel del aire, con las raíces al aire. Yo siento que soy ciudadana australiana, que respeto sus leyes, me gusta este país, tengo amigas australianas, amigos australianos, hay cosas que me gustan mucho, mis hijos, 2 de ellos son australianos, pero hay algo dentro de mí que no, que siempre va a ser argentino. Y no es solo argentino, yo me siento latina, me siento uruguaya, chilena, peruana, mexicana, tengo amigas nicaragüenses, guatemaltecas, ecuatorianas, y yo siento que si bien el acento es diferente, tenemos mucho en común. De a poco, viste, uno se acostumbra a este país y lo quiero, lo respeto mucho. Lo que sí, estoy muy orgullosa de que mis hijos hablan español con acento gringo, ¿no? Pero hablan español y lo entienden. Nosotros viajamos a Argentina y mi familia se reía de sus acentos y a veces, le digo yo, ahora sufren lo mismo que yo sufro en Australia. Cuando yo digo una palabra mal o pronuncio mal, ustedes se ríen de mí. Ahora me río yo de ustedes. Hablan español, cosa que mi primer idioma fue el alemán. Viste, para mí llegó qué pena que mis padres no siguieron, que yo perdí el idioma alemán, porque yo lo hablaba. Pero lo perdí porque, claro, la familia dejó de hablarlo y el idioma, si no lo practicas, te lo olvidas. Pero yo estoy orgullosa que en mi casa se habla español.
Zulema, en todo esto todavía escuecen las heridas de la dictadura en Argentina, a pesar de que antes, a los pocos años de que te viniste, fue la transición, ¿no? Y entró Alfonsín y hubo todo un proceso de cambio en tu país.
Fue una tranquilidad el hecho de que volviera a ser un país democrático, pero las heridas no cierran. Si bien en Argentina tengo que reconocer que han llevado a juicio montones de militares que participaron en la dictadura y todo eso, costó mucho la democracia, costó mucha sangre y muchas lágrimas.
¿Fuiste una de las víctimas, tu familia, de persecución por activismo político?
No nosotros, pero nosotros estuvimos ayudando a un matrimonio que estaba escapando y le dimos lugar en nuestra casa y cayó el ejército y fue muy, muy embromado. Y a ellos se los llevaron y no sé por qué, pienso que los iban solo a buscar a ellos y nosotros quedamos en la casa. Bueno, yo estaba trabajando, mi marido estaba en casa porque estaba enfermo y vivíamos con otro matrimonio amigo que está acá en Australia y tenían un bebé chiquito que ellos dos también trabajaban, entonces me lo dejaban a cuidar por la cuñada y el hermano, que eran familia de ellos. Claro, cuando ellos vinieron le dejaron el bebé a mi marido y se lo llevaron. Entonces me llamó al trabajo y me dice, yo no sé qué hacer porque yo no sé cómo prepararle la mamadera, no sé nada. Así que me fui para casa y después llegaron los padres y nosotros ahí decidimos irnos a Brasil porque teníamos miedo. O sea, si bien había muchos activistas que no les importaba que lucharon, que perdieron su vida, sus hijos, todo. Pero no todos fuimos tan valientes. O sea, para nosotros yo tenía mucho miedo, porque la gente que te dice, no, yo no sabía que pasaba todo eso, no, yo no sabía, miente, porque se sabía.
Y el miedo se maneja de forma distinta, ¿no? Yo creo que no soy una persona que tenga miedo por mi profesión, he ido a zonas de conflicto, pero el miedo me viene cuando se trata de mis hijos, entonces siempre hay un...
Claro.
¿Tenías miedo por tu hijo en ese momento?
Claro, porque también uno protege lo que quiere, ¿viste? Y mi marido tenía mucho miedo que me pasara algo. Entonces, la salida fue irnos a Brasil. Estuvimos casi un año en Brasil, pero después vimos que tampoco era la solución. Volvimos a Buenos Aires y de ahí ya iniciamos los trámites y vinimos para acá, pero... Argentina es un poco como, a veces dice, ay, todavía es con la dictadura, todavía con esto. Los judíos hace, no sé, más de 50 años que tuvieron el holocausto. Sin embargo, no hay judío que no recuerde, aunque no haya tenido un familiar que haya estado en Alemania o en la guerra o nada. ¿Por qué nosotros tenemos que olvidar? No se puede olvidar. Es muy difícil cerrar esas heridas. Y las madres de Plaza de Mayo han llevado esa bandera hace más de 30 años. Y la siguen llevando.
Madres y abuelas, ¿no?
Y abuelas y también. Tratando de recuperar esos nietos que muchas se les termina la vida y no los encuentran. Y hay madres que se están yendo. Y bueno, ellas saben que sus hijos no van a aparecer, ¿no? Pero la lucha que tuvieron... Hay veces que la gente dice, ay, pero esas madres, ¿por qué no? Es que ellas no quieren que la gente se olvide. Ellas... Perder un hijo debe ser terrible, ¿no? Yo no puedo imaginármelo, y más en la situación que lo perdieron ellas. O sea que para mí es lo más respetable de Argentina, las madres.
Y gracias por todo esto, Zulema Capielli, por compartir el miedo, por compartir los temores, las conquistas, las reivindicaciones también de nuestra comunidad y todo ese amor que tienes por estas miles de personas que vivimos acá fuera de nuestro país y que nos das con tanto cariño y por tanto tiempo este amor a través de tu arte y tu trabajo. Muchísimas gracias, Zulema Capielli. Es un honor hablar contigo.
Gracias, Rocío. Hasta pronto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.